This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month, and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive, licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online, and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Pues mira, primeramente yo era bailarina exótica. Eso lo hice para pagar mis estudios. Tuve otros trabajos como masajista, esas con final feliz. Yo sé que lo haces por nosotros, para darnos un mejor futuro a mí y a tu hija. No sé qué, ojo, sí, bueno. Y ya, y pues de ahí entonces el vato se hizo bien concha. Dijo, no, yo me quedo de amo de casa. Y dejó de trabajar, y yo lo mantenía, y el dinero me lo agarraba cada rato. Me agarraba ropa, incluso para regalarse a sus novias, y así. Entonces, pues, no funcionó. Incluso en las relaciones que había tenido, mientras no pusieran en riesgo mi integridad física, yo permití que me hicieran hasta lo que no te puedas imaginar. El papá de mi segunda hija es un sugar. Empecé a hacer el servicio ahí en jurisdicción. Pues gracias a él, ¿no? Y pues también me dejó otro regalito. Mi tercera hija.
Okay.
Mis compañeros eran morbosillos, iban a cada rato, nada más a ver a la, como que fenómeno, ¿no? A ver a en su hábitat. De repente estaba bailando y volteaba así para abajo y estaba uno. Y yo. Yo en mi casa vivía abuso por parte de un tío.
Okay.
Y estaba muy normalizado todo eso, pues.
¿Tus papás no hicieron nada?
No hicieron nada. Yo tenía como 10 años cuando ellos se enteraron, porque eso venía pasando desde los 7 años.
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa, el Gafe423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tengo a una gran invitada, una invitada que ha causado polémica, que hizo ruido en redes sociales. Ya conocerán su historia más adelante. Estamos en la misma porque no he querido preguntar más. Quiero que todo esto sea 100% real. Y muchísimas gracias. Vamos a presentar a nuestra invitada, la doctora
Sensual.
Hola, Doc. ¿Se podría presentar con todas las personas, por favor?
Hola, ¿qué tal? Soy Giovanna Ortega, alias la doctora Sensual. Y pues, aquí ando.
La famosa doctora polémica, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó ahí, Doc? Ya vamos entrando en el chisme porque hubo todo un movimiento que lo vi en notas de periódicos o de medios digitales, tradicionales. En todos lados andaba haciendo ruido la doctora. ¿Qué hizo para estar en boca
de todos? Yo no hice nada. Nada malo. Lo único que hice fue abrir una página de OnlyFans y tratar de monetizar lo que generalmente todo mundo hace en su casa, que es utilizar su teléfono para tomarse fotos o videitos, que muchas veces se los mandas a personas, pero pues ahora pues cobrando por ellos, ¿no? Monetizando.
Ya lo monetizaste, como quien dice.
Sí,
entonces,
¿no? Ajá.
Pero ¿por qué terminas haciendo pues esta página de off?
Ok, porque primero pues es un ingreso extra. Yo soy médico, pero pues, o sea, nunca está de más tener un ingreso extra. Y aparte de eso, tengo 3 hijas y me gusta darles buena vida. Entonces, es una buena manera de darla. Aparte, me gusta mi cuerpo, me gusta tomarme fotos, me gusta hacer, me gusta grabarme, hacer cosas. No sé, yo lo vi como una opción de ingresos y que no me, pues, que no me, no se peleaba una cosa con la otra. Pues, podía hacerlo en mis tiempos libres.
Exactamente, pues, no te podría decir, oye, ¿qué piensas al respecto de las páginas? Porque tienes una.
Ajá.
Pero, ¿cómo fue esta decisión de...? Pues, algo tan difícil, a lo mejor para ti no lo fue tanto en el hecho de decir, me gusta mi cuerpo y lo quiero monetizar, pero lo difícil sería para la sociedad.
Ah, okay.
¿Cómo fue romper esta barrera invisible de decir lo hago o no lo hago?
Pues mira, primeramente yo era bailarina, bailarina exótica. Eso lo hice para pagar mis estudios. Tuve otros trabajos como masajista, esas con final feliz.
Ok.
Con eso empecé, después progresé, recomiendo, a ser bailarina. Fue cuando ya entré a la facultad. Con eso me sostuve los primeros años de mi carrera y con eso también mantenía a mi hija. Entonces yo creo que ya, pues ya el tener una página, el tener, o sea, es papita, o sea, ya ¿qué más? O sea, sí, pues que...
Ya abriste otro cabo en esta plática que me gustaría abordar. ¿Por qué iniciaste trabajando o cómo fue todo este proceso para tomar la decisión de entrar a un lugar esos de masaje con final feliz? ¿Cuántos años tenías y por qué lo hiciste?
Tenía 20 años y en ese tiempo mi hija tenía 2 años, estaba chiquita. Yo vengo de una familia pues muy, 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 muy tóxica, muy problemática y de escasos recursos. Y aparte, pues, mi pareja en ese entonces, pues, también era barrotero, carnicero en una tienda. Y, pues, la típica, ¿no? De que todo lo que ganaba, lo poquito, a lo mejor para sobrevivir, de comida o algo así. Y el fin de semana, huevo, pistear.
A huevo.
Entonces, pues, eran prioridades. Y nosotros estábamos viviendo en una casa que no tenía piso, que... La única cosa bonita era la cuna de mi hija que la habían comprado mis papás. Mis papás en ese entonces, su situación económica ya había mejorado un poquito porque se habían ido de ilegales a trabajar a Estados Unidos. Iban y venían con visa. Entonces, yo sí me quedé así como que yo todo el tiempo había sido una niña en la escuela, con buenas notas, con... Muy, todo el tiempo estaba como que en competencias, concursos y ese tipo. Y yo decía, no, pues es que yo soy inteligente y estoy aquí, no quedé en medicina porque hice el examen para entrar a medicina. Y yo sé que muchos van a decir, ¿y si era tan inteligente, por qué no entré en medicina? Pues tenía una hija, no tenía recursos y apenas a veces tenía para comer. Entonces ya tenía un año más o menos que yo no estaba estudiando y estoy en esta situación y digo, a la madre, o sea, si no hago algo, no voy a salir de aquí de este hoyo, porque estaba cuidando a mi niña, estaba, entraba y salía de trabajar en fábricas, y pues no alcanzaba el dinero, no alcanzaba, y un día agarré un periódico, me fui al área de masajes, dije, voy a llamar aquí, y le llamé, me contestó una mujer, y me dijo que me esperaba tal día, a tales horas. Y le dije que de preferencia temprano, porque le iba a decir a mi esposo que era para buscar trabajo. Y nos encontramos y ahí empiezo a trabajar en los masajes con final feliz.
Pero este lugar, cuando tú entras a trabajar, uh-huh. ¿Te hacen, no sé, algún examen médico?
No.
¿Un análisis de sangre? No sé, ¿algo?
No. En este no.
O nada más que te vieras bien visualmente.
Ajá. Sí, es como que, ah, bueno, está bonita, a ver, así como que cada mención que yo no me sentía bonita, ¿verdad? Pero decía, bueno, o sea, nunca falta el degenerado. Y ya me empecé a trabajar con estas personas, duré como unas, no sé, 2 semanas, algo así. La primera vez que me llevaron con un cliente, pues me dejaron ahí en el hotel. Bueno, es lo que hacía siempre, ¿no? Y ellos se quedaban con como el 40% de lo que me dieran. Yo se los daba. Y ellos se iban y ya regresaban ya que se había acabado la hora. O las 2 horas en el caso, ¿no? Así era el modo en que operaban.
¿Cómo fue para ti esta primera vez? Decir, tengo mi marido, lo estoy en teoría engañando, se podría decir. Pero lo estoy haciendo porque quiero pues un estilo de vida diferente. Pero ¿cómo fue para ti hacer esto? Si venías de una familia a lo mejor con problemas, disfuncional y todo, pero quizá unos valores muy diferentes a ese momento.
No, fíjate que no.
O ya.
Está muy degenerada el asunto. Yo en mi casa vivía por parte de un tío.
Ok.
Y estaba muy normalizado todo eso, pues.
¿Tus papás no hicieron nada?
No hicieron nada. Yo tenía como 10 años cuando ellos se enteraron. Porque eso venía pasando desde los 7 años.
Pero literal... Se escucha mal, bueno...
No, es que la niña era la... Sí, así. Okay.
¿Todo hubo?
Era oral.
Ok.
Uh-huh. Y no, pues, o sea, vienes de una familia que ya, ya está algo corrompido, todo lo que trae, ¿no? Y pues dices, bueno, no está tan mal, o sea, lo estoy haciendo así por esto. Digo, no lo justifico ni nada, ¿verdad? Pero fue el medio que yo encontré en ese entonces para salir adelante.
Claro,
fue la
sí.
herramienta.
Si anteriormente lo hacías por una situación quizá que no te iba a dejar ni placer y mucho menos algún ingreso para poder sacar adelante a tu hija, uh-huh. pues creo que por este lado lo viste como, bueno, pues no uh-huh. lo normalizaste por el otro lado, ¿no?
Ajá.
Le doy. ¿Y cómo fue esta primera experiencia de el nervio? El nervio de hacer algo.
Fue, más que nervio, era asco.
¿En serio?
Sí, o sea, es como estoy aquí con un desconocido y es como que, para empezar, porque te pidan que los beses. Y esa vez me pidieron que lo besara y yo estaba así como que. No, o sea, no por lo físico, sino porque era un desconocido y que yo. Llegué, o sea, a una situación nueva totalmente. Yo sí me sentí asco, me sentí así como que quería gritar, quería salir corriendo. Sí se me salieron unas lagrimitas, no sé si se dio cuenta, pero sí, o sea, sí fue algo, pues sí, traumante. Esta primera experiencia, bueno, las primeras 3, 4, pero en todas tenía que. Yo siempre. He estado en situaciones, en situaciones difíciles en donde digo, es que no, o sea, tengo que hacerlo, y esta es una de ellas, y me quedé pensando, es que tengo que hacerlo bien, porque mañana voy a venir a trabajar otra vez, y mañana voy a estar con alguien más, mañana me voy a encontrar con otro desconocido, así es que, o sea, como que programarme ya para eso.
Te empezaste a chipear tú misma, a decir.
Sí, a bloquear en cierto. Ya, mi psicóloga ha estado trabajando esa parte, porque lo hago para todo. Ya lo hago para todo. El bloquear. Es que situaciones así, las bloqueo, ya no siento y, órale, voy a hacer lo que voy a hacer.
Te pones en situación, diríamos, en situación de lo tengo que hacer y lo hago al final de cuentas.
Generalmente, y eso fue lo que me trajo a muchas situaciones que desde, pues, eso venía desde antes, te digo, o sea, desde que estaba en mi casa y aguantar golpes, aguantar gritos, aguantar cosas que me llegaban a hacer mis papás, que me llegaba a hacer mi tío, decía, pues es que ¿para qué lloro? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Si ya sé que aquí vivo, que tengo que.
¿Normalizaste, o sea, esta situación?
Normalicé todo ese tipo de cosas. Los fui así como que mi cabecita pues los bloqueaba. Era de que hay muchas veces yo, cuando en realidad yo me portaba mal, ¿no? Decía, bueno, a lo mucho me van a pegar, pues nada más me va a doler un rato. O sea, es como que, no sé, así manejaba ya las cosas yo. Y muchas veces ni siquiera normal a las cosas, pero decía, pues es que me van a pegar. O sea, y ya.
Ni pedo.
Ajá, wow. Ni pedo. O, ahí está mi tío, bueno, pues ni pedo, o sea, no. Pero sí era como que, ay, el pendiente de que, uy, me van a regañar ahora, van a andar tras de mí, porque van a decir que yo seguro, yo soy yo la que anda de buscona y bla, bla, bla.
¿Y en ese momento ya cuántos años tenías cuando ya tenías esta forma de pensar? ¿O seguías teniendo...?
Pues es que no sé ni siquiera cuándo la desarrollé. No sé, o sea, desde cuándo. O sea, te estoy diciendo que desde que era una niña se vivían situaciones así como, no sé, con mi mamá. Con mi mamá eran más marcadas, ¿no? Porque mi mamá siempre hizo cierta diferencia entre mí y de mi hermana cuando ya nació ella. De los 5 años para atrás, yo la verdad no tengo recuerdos claros de convivencia con ella, eran más con mi papá. Y de los 5 años en adelante, cuando nace mi hermana, sí se vuelve muy notorio la diferencia, ¿no? Del trato que le daban a ella y el trato que me daban a mí. Entonces, ahí era como de que canalizaba las cosas para otra parte, todo el tiempo. Y fue como que bloquear.
¿Tu hermana sufrió lo mismo que tú?
No, fíjate que no. O sea, así si lo vieras de lejos, te pensarías que no, pues a ella la trataban súper bien, ella era la favorita y todo eso, pero en realidad, porque mi mamá decía que a una la tenía que tratar como princesita, porque era la bonita y ella tenía que estar acostumbrada a eso, porque ella se tenía que buscar a un hombre que le diera todo material, porque ella, pues como no estaba muy bien de acá de la cabeza, como que no era muy, 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 muy ágil en el pensamiento, no era muy inteligente, pues tenía que ver la manera de que alguien más se hiciera cargo de ella. Y a mí lo contrario, me decía que como yo estaba muy fea, yo en ese tiempo estaba, yo toda mi infancia y adolescencia fui muy, muy llenita, gordita, sobrepeso siempre tuve, obesidad, no sé, la verdad. Pero siempre me decía, no, Giovanna, tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, porque sí serás muy inteligente, pero estás bien fea.
¿Sabes? Así literal.
Sí, literal, y de hecho eso lo hacían en público, o sea, mis tíos mis parientes que a lo mejor vean esto, o sea, van a corroborar de que, o sea, siempre y todo el mundo se daba cuenta la diferencia de cómo los trataba. Yo en ese entonces le tenía mucho celo a mi hermana, mucha envidia a mi hermana, porque decía, no manches, ¿por qué la tratan bien a ella y a mí así, y a mí con golpes? Y a ella lo mucho, yo me acuerdo que fue una cachetada que le llegó a dar mi mamá, porque sí, y le dijo, es que me sacaste el tapón. Pero a mí eran golpes diario, 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 por cualquier. Y yo en ese entonces te digo que yo decía, es que ¿por qué? O sea, yo le tenía envidia, yo decía, es que maldita Alice, uy, o sea, Malisa. Yo decía, maldita, que no sé qué, y le echaba la culpa a ella. Y ahorita me quedo, o sea, no manches, a ella la estaban haciendo, estaban como que le estaban menospreciando intelectualmente, pues, o sea, le estaban diciendo desde el principio, ya no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no vas a poner poder, tú no puedes tomar decisiones, alguien se tiene que encargar de ti porque estás bien. Y eso también está mal.
Sí, en ambos lados. Ajá. Lo que ella vivió a su manera también estuvo muy, muy difícil esta situación. Tú a lo tuyo también, pues creo que estuvo muy una infancia de esta forma. Tus tíos, tus tías, ¿qué decían al respecto de ver este trato o toda tu familia literal lo aceptaba?
No, de hecho, no. O sea, mis abuelos, mi tía Yuli, que es hasta la fecha, de hecho vive conmigo, y las personas cercanas, algunas, no todas. Unas así que se hacían de la vista gorda y es más, hasta de cura lo agarraban. Pero mis abuelos, mi tía, o sea, siempre eran como que le decían a mi mamá, oye, bájale, oye, oye, mis abuelitos sobre todo, o sea, eran pleitos y pleitos y pleitos por eso. Pero pues ya llegó un punto en que como que sabían que no iba a pasar nada, pues por más que le dijeran, incluso a mi papá. Porque mi papá, al final tuvimos una muy buena relación, nos pedimos perdón y todo, y se arreglaron las cosas. Y las personas, como cuando yo no hablo así como que todo esto, y que de repente lo saco, dicen, oye, pero es que tú hablabas maravillas de tu papá. Sí, digo, pero o sea, al principio, esto fue el final, pero al principio eran los dos. Fue hasta ya de grande que yo... y mi papá arreglamos nuestra relación.
¿Pero lo reconocía tu papá?
Lo reconoció, ya te digo, ya cuando ya...
Porque a veces pasa, a mí en lo personal me ha pasado que... Pues yo también viví una infancia muy difícil, pero también mis padres pues, no fueron los mejores. Uh-huh. Una cosa es que ella los haya perdonado, pero de repente cuando... Ah, no, que yo y que mi mamá... Paso más por el lado de mi mamá que... Parece que no pasó. Uh-huh. Como si se bloqueara esos recuerdos y no, ¿cuándo? No.
Por el lado de mi mamá, sí. De hecho, ella, yo tengo desde el 2019 que no hablo con ella. Ella, yo lo único que he escuchado porque le llama a mi hija, porque pues tenemos familia en común y porque pues convive mucho con mi expareja. De hecho, es su favorito. Es su hijo uh-huh. favorito. Yo lo que sé de ella es que no quiere saber ni de qué estoy hablando, dice que son mentiras. Cuando mi tía, la que vive conmigo, y todos mis familiares, incluso su ex mejor amiga, y ex mejor amiga porque hubo un pedote ahí con su hijo de que, dice que mi mamá dijo que él le quemó su casa. Yo, no, es un desmadre, ¿eh? Okay. Bueno, pero duraron, no sé, 20 años de amistad más, no sé lo que tengo yo de edad. La otra vez mandó un mensaje y le hace, yo vi, es que no sé qué, que, ay, qué bueno que ahora estés hablando y que ya todo el mundo sepa. Y mi tía se queda así como que, ¿cómo puede ser que no se acuerden de todo lo que pasó? ¿Cómo que se bloqueen mis abuelos igual? Acá no me dejarán mentir, ¿no? De que sí, o sea, mis abuelos, hay cosas que yo ni siquiera yo me acuerdo que ellos sí las refieren, pues, que pasaban y ahorita lo niegan. Mi papá no. A mi papá lo mandaron en el 2016.
Lo siento mucho.
Parece que lo mandó a matar. Y digo parece porque pues todo apunta que sí y todas las pruebas y todo. Bueno, un hermano de mi mamá y fue por... el entonces esposo de mi mamá se había puesto como que celoso porque mi mamá todavía quería seguir con mi papá, le mandaba mensajes, incluso hostigaba a la esposa de mi papá en ese entonces. Pero antes de eso, o sea, mi papá lo mandó el 31 de agosto del 2016. Nosotros para como año nuevo de ese mismo año, de principios de enero, fue cuando mi papá y yo, bueno, gracias a una expareja mía que estuvo que hiciera las paces con mi papá, pues nos pusimos a platicar y de hecho no hubo ni siquiera que decir nada. Pues mi papá, me acuerdo que ese día le dije, quiero hablar contigo, y mi papá me dijo, ah, ok, vamos para acá, y en eso los dos, me dan ganas de llorar, nos pusimos a llorar y me pidió perdón por todo y pues yo también le pido perdón. Y ya de ahí. Y ya de ahí, pues, como hicimos las paces y pues todo súper bien. O sea, tuvimos una relación padre-hija como si nada hubiera pasado. Casi 8 meses antes de que lo mataran.
Y lo disfrutaste al final de cuentas.
Pues sí.
¿Y con tu mamá no quisieras hacer lo mismo o ella no está...?
Sí lo traté, pero... es más muy difícil, la verdad, y la verdad tuve que aceptar que de mi parte pues ya no es tan sano seguir insistiendo en algo así, pues.
Pero tú la perdonas.
No, yo sí, y de verdad yo entiendo, puedo entenderlo, o sea, no justifico el que me haya hecho todo lo que... O que haya hecho pasar por todo lo que pasé por culpa suya. Porque ella también tuvo una infancia muy fea. Y a lo mejor mi abuela la explotaba física, económicamente. Las hacía trabajar desde niña. Desde los 5 años ya les dejaba a sus hermanos para cuidarlos. Y es una señora muy abusiva. No, o sea, de hecho, todos los que la conocen saben, o sea, que no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no sea real. Y con mi mamá, te digo, fueron años de abuso. Mi mamá tenía miedo de regresar, ella se fue de su casa a los 16 años, mi papá se la llevó, tenía pavor a que mi abuela la fuera a buscar o que mi papá, pues, se enojara con ella y se tuviera que regresar para allá, pues, porque era horrible. Entonces, pues, continúa este ciclo. A lo mejor, como el monólogo de Franco Escamilla, ¿no? Que dice, mi papá fue mejor papá que su papá. Y nunca le dijo nada, ¿no?
En el de payaso.
Ajá. Entonces, pienso que aquí es lo mismo, nada más que yo... En lo personal sí siento que estoy poniendo un límite, ya no quiero repetir ese ciclo en este momento de mi vida, porque yo sé que venía haciendo algo muy similar por todas las relaciones en las que había estado, por todas las situaciones en las que me había puesto, pero hubo un momento que dije, ya está aquí, ya no, y corté lazos con todos, y digo, ya por mi bien, mejor ya no. Aceptar que a lo mejor muchos de las personas con las que ya no voy a estar conviviendo, ya no convivo, aunque tengan mi sangre, no tengo por qué seguir con ellas. Y ha sido eso.
Lo terminas aceptando por parte de tu mamá, como dices, no lo justificas, pero entiendes también que tu mamá...
Tuvo una infancia muy difícil.
Tuvo una infancia difícil, repitió los mismos patrones de conducta que quizá para ella... Era lo más normal y
Ella pensaba que incluso, o sea, yo vivía mejor que ella porque pues yo no estaba tan expuesta como estuvo ella. Yo mínimo yo iba a la escuela, ella tenía que, no sé, ella era una niña que le hicieron independiente antes de los 5 años, y pues sí veía como que yo era privilegiada por ciertas cosas, pero no quería decir que eso fuera lo correcto. Simplemente nada más porque tenía algunos aspectos que eran mejor que otros, pues. Entonces, pues nada, o sea, el hecho, por ejemplo, de mi papá, que aceptó su error, yo acepté culpas que yo también traía, porque yo no he sido una hija perfecta. Entonces, allí sí yo dije, bueno, o sea, aquí va. Y fue fácil, o sea, seguir adelante después de eso. En este otro caso, con el de mi mamá, la cosa no ha sido así. De hecho, te digo, incluso he escuchado comentarios de que dice que no, no es cierto. Incluso que nosotros vivíamos como reinas todo el tiempo, y yo así como que no se acuerda que hasta los 5 años estábamos en un cuartito de adobe con una tina. Le gusta mucho aparentar el tener dinero, le gusta mucho es algo, pues en ese sentido, materialista. A ella no le gusta que la vean, que ella batalla por eso, es muy orgullosa. Entonces quiere dar esa imagen a la gente como de que, ¿cómo yo nunca fui pobre? O a lo mejor sí le batallé, pero así como ella dice, no.
Ok. Y una duda que me queda respecto a este tema, ese tío que llegó a hacer cosas muy malas, ¿era por parte de tu mamá?
De mi mamá.
¿Y tu papá también lo permitía en ese momento?
Sí.
Pero
lo permitía porque no hizo nada. Nunca hizo nada. De hecho, nadie hizo nada. Todos sabían y nadie hizo nada.
Inclusive tu tía, la que vive contigo en este momento.
Todos.
¿Ella por parte de quién es? De
mi mamá.
También.
Pero esa tía está... Ella no convive ni guarda relación con mi abuela, incluso con mi mamá, ni con sus hermanos. Ella, de hecho, es más de la familia de mi papá, porque ella estaba casada con un hermano de mi papá.
Ok.
Y hasta la fecha, a mis abuelos paternos son, pues, prácticamente como si fueran sus padres, ¿no? Se los lleva de vacaciones, anda para acá, para allá, es con los que los visita. Cosa que no le gusta a la actual esposa de mi tío, ¿verdad? Pero bueno, mi tía sí se también quiso cortar eso con la familia materna.
Cortar esa relación que tenía. Uh-huh. Lo sanguíneo, pues no se puede, pero sí el hecho de convivir con ellos. Pero aún así sabía tu tía.
Sí.
Tu padre es el que, me queda esta duda, tu mamá, no lo justifico, pero también entiendo, como tú dices, que se repitieron ciertos patrones de conducta que para ella ya había normalizado, que era, no había pedo con esa forma de actuar. Pero tu papá, ¿qué pasó para que tu papá lo permitiera? ¿También llevó una vida similar o...?
La verdad no sé qué tanto, si fuera algo, si fuera violencia, pero también la familia de mi papá no es la mejor. Hay también temas de abuso que se normalizan. Hay temas de violencia física. O sea, mi papá veía cómo mi abuelo, que lo quiero mucho, y a mi abuela también los amo. Mis abuelos paternos son, la verdad, conmigo siempre han sido, pues, lo que es la palabra abuelo, así, lo que significa. O sea, siempre han estado ahí para protegerme, para cuidarme, para mimarme. Y pero mi abuelo sí era muy abusivo con mi abuela. La golpeaba así de repente, como que si lo miraba feo o algo así. Le tocó vivir muchas cosas muy traumantes. Entonces, pues no sé, la combinación de esas dos cosas, ¿no? El estar con una persona que normalizaba ciertas conductas, y él mismo haber vivido ciertas conductas que también para él eran normales, no sé qué tanto tuvo que influir en eso para que no hiciera nada. Incluso, te digo, mis abuelos sabían, mis abuelos fueron los que le como que chismearon a mi mamá, porque yo le había contado a una prima. Cuando pasaba eso, le conté a una prima. Mi prima en ese entonces vivía con mi abuela. Mi abuela le dijo a mi abuela.
¿Era más grande que tú?
Mi prima no, es un año menor.
¿Cuántos años tienes tú?
33.
Ok.
Y mi prima le dijo a mi abuela y mi abuelo hablaron con mi papá habló con mi mamá y me regañaron a mí. Y fue como que, no sé, yo estaba muy chica, no sé si hubo discusiones entre mi abuelo y eso, pero de todos modos nadie hizo nada. Nadie hizo nada.
Se siguió haciendo, lo siguió haciendo él.
En regulares ocasiones, cuando se quedaba a dormir en la casa, porque seguía quedándose a dormir en mi casa.
No hubo problema.
De hecho, el problema era conmigo, era como que, uy, no te le acerques. Oye, no andes así en la casa, no andes así. Es como que desde allí, o sea, le dices a la niña que ella se tiene que vestir de cierta manera, ella se tiene que portar de cierta manera para que el abusador no voltee a, no voltee a verla.
Tú eres la culpable, tú eres la provocadora.
Ese es el pedo ahí. Que hasta la fecha, mi hermana y creo que hasta mi mamá siguen sosteniendo que era porque era la niña la que lo provocaba.
Tu hermana también.
También. De hecho, por eso cortamos relación. El año pasado fue como que yo ya dije, porque sí me hablamos por teléfono y me dijo, es que también tú, Giovanna, tú que eras esto, tú lo otro, y fíjate cómo. Y yo así como que, ¿es neta? O sea, te estás hablando de una niña de 10 años.
Así lo hubieras hecho. Eras una niña de 10 años. No, creo que no eras consciente.
O sea, digo, es una niña de 10 años. ¿Por qué vas a...? O sea, este tenía 5 o 6 años más grande, era más grande que yo. Y aparte, él estaba en mi casa. Eran mis papás. O sea, se supone que el rol del papá, del padre, es proteger al hijo, ¿no? Entonces, no. Y pues ella es mamá. Y sí le planteé esa situación con su hija y dijo, no, es que mi hija es diferente. Y yo así como, ay, bueno. O
sea, ahí lo justifica.
Sí, es como que, ok. Y dije, bueno, ahí hice este ejercicio que he hecho varias veces con varios miembros de mi familia. Y es, a ver, voy a ver a esta persona. Sí, es mi hermana. O sí, es mi mamá. Pero si yo me la encontrara en la calle, si fuera mi vecina de aquí abajo, porque entonces vivía en un departamento, si fuera mi vecina de aquí al lado, si fuera una compañera de trabajo, y yo tuviera que de repente cruzar palabra con ella, ¿de verdad la haría mi amiga? ¿La frecuentaría? ¿Saldría? ¿Haría cosas? ¿Me preocuparía por ella? No tengo por qué guardar relación con una persona que si no tuviera mi sangre,
claro,
yo no quisiera estar con ella. Entonces, así he ido como que podando el árbol familiar.
Estamos en la misma, Doc, porque también no crees que tuve una, por parte de mi mamá, uh-huh, una buena, pues, familia, que digamos, no lo tuve. Entonces, cuando entré al ejército, mi forma de pensar cambió muchísimo. Me hice muy selecto en cuestión de amistades, uh-huh, y también con mi propia familia. Entonces, hice lo mismo, fui podando poco a poco el árbol familiar al punto que hoy a nadie de la familia de mi mamá le hablo, a nadie, porque ¿qué han hecho por mí? O entonces, cosas muy, no nos vamos a poner a abordar, porque el podcast es tuyo, Dog, pero andamos en la misma, tú y yo, por ese lado. ¿Sigues teniendo contacto con tu tío, al menos visualmente, o que te lo encuentres de repente?
No, de hecho no. La última vez que me lo encontré fue hace como unos 5 años, cuando yo vivía en el mismo ejido que él. Pero fue así algo rápido, ¿no? Él había llegado a una tienda y yo iba saliendo de esa tienda y fue como que esta situación fue de las primeras veces que sentí ese como ataque de pánico, que yo no reconocía con ciertas personas de las cuales pues me han hecho algo, ¿no? Algo así fuerte, y fue las primeras veces que el corazón se me aceleró, que no sabía ni qué hacer, que me, como que desorientación, y pero no, o sea, no me lo he topado, pero sí lo he llegado a ver en algunas publicaciones cuando todavía tenía agregada en Facebook a mi mamá, o al que mató a mi papá. Una vez se fue a atender ahí a Iztecali Urgencias. Y me tocó verlo, no me tocó atenderlo, lo atendió otro doctor, pero sí, fue como que, sí me sentí...
Si te hubiera tocado atenderlo, ¿qué hubieras hecho?
No hubiera podido, no. Simplemente no hubiera podido por cuestión de ética, porque no hubiera, mi juicio no hubiera estado bien, o sea, de entrada. No.
No hubiera separado eso de, o sea, es mi chamba, lo tengo que hacer.
No, porque te digo, por cuestión de ética, como hay un conflicto ahí, A lo mejor, si yo no supiera, si no fuera mi pariente, pero por cuestión de ética, de verdad, allí sí, o sea, ni siquiera la institución, porque me hubiera metido en un pedo. O sea, ese que dices, oh, voy a hacer mi chamba, ese es parte de mi chamba. Ese es parte de mi chamba.
Saber cuándo decir que no.
Sí.
Porque, fíjate, ahorita que mencionas esto, a veces, no lo justifico, pero lo he dicho muchas veces, son males necesarios. Por ejemplo, cuando algún militar en alguna situación le quita la vida a un malandro, creo que es algo muy similar a lo que tú pasaste en ese momento. ¿Cómo sabes que no podrías atender a una persona que en algún momento hizo algún mal hacia ti? No lo justifico lo que hacen los militares, pero te acaba de matar a tu mejor amigo, te acaba de matar a un familiar. Por eso muchas veces ni siquiera les prestan los primeros auxilios, porque, güey, acaba de matar a mi amigo y voy a prestar los primeros auxilios. Creo que de repente, no, ojo, no lo justifico, pero es un mal necesario.
Sí, bueno, yo estaba en una situación en donde había otros médicos y podían atenderlo a otros médicos. A lo mejor si hubiera sido algo de vida o muerte, pues sí, me hubiera tenido que enfocar en, pues sí, preservar su vida, porque te lo juro, o sea, tengo por las cosas en donde he andado, tengo amigos de todos. Tengo, bueno, no amigos, conocidos de todos, que se han ofrecido voluntarios, ¿no? Para hacerles algo a las personas estas que me han llegado a hacer algo. Y la verdad, no sé, pero yo dirás que estoy muy... ¿Ok? Pero digo, no, o sea, ¿qué me gano yo? ¿Qué me gano yo con que esta persona se sienta mal? ¿Con que esta persona, pues, ya no esté aquí? ¿Que pierda la vida o algo? O, para empezar, ¿alguien más se va a meter en broncas? Luego voy a tener delirio de persecución yo, porque ¿qué tal si saben que una relación conmigo o algo así? No, o sea, mi conciencia está tranquila y quiero que así se quede. Entonces, no quiero al rato tener problemas en las noches para dormir si de por sí no puedo con tantas cosas y ahora estar cargando con eso. Me quedo entre menos me preocupe por cosas que no están ya en mi control, mejor.
Claro, créeme que se siente muy feo vivir con delirios de persecución. Uh-huh. Qué bueno que no has tomado una decisión así tan, tan drástica. Y retomando la plática donde nos habíamos quedado, porque fue un desvío muy, muy brutal. Después de que pasan estas 3 o 4 ocasiones trabajando en la estética, ¿lo empiezas a normalizar, este tipo de trabajo? ¿Te vas de ahí?
En los moteles, más bien.
Ajá. Pues es que hiciste una estética de esas de...
Son masajes, o sea...
Ah, es que aquí en Guadalajara, yo no he ido, no, pero les llaman... spas. Estética masculina.
Ah, estética masculina. Ah, ya les dicen spa.
Ok. No, aquí se les conoce como estética masculina.
No, es allá de los hoteles, muchas veces los mismos clientes les llaman a estas personas que ya están anunciadas en alguna página, ahorita en páginas, en ese entonces era periódico. Y hay veces que los hoteles son los que llaman a estas personas, o sea, depende, puede ser el motel que te llame, o puede ser el mismo cliente que ya se conozcan o que hayan visto en el periódico.
Es que aquí les llaman escort.
Ajá, pero también hay casas de citas y también estuve en una.
Ok, también te tocó chamber después de la...
Después de estar con era una pareja, un hombre y mujer. Estuve un tiempo ahí con ellos, ya después me fui a la casa de citas, ahí donde hacía las medias horas de placer, que eran, pagabas 30 minutos y pues los despachabas rápido, ¿no? Estuve, no sé si el mes allí, y ya después de eso seguí trabajando con uno que le decían el Kevin, siempre lo platico, es que pedía prueba para entrar a trabajar con él. Y me dicen, ¿pruebas virales? No. ¿Pruebas de sangre? No. Eran pruebas de, sí, a ver cómo estaba la mercancía. Y tenía su noviecita, la Rosita. Son nombres que se ponían ellos. Y la Rosita, pues, también trabajaba con nosotros. Y era la que nos ponía dedos y algo, no sé, que te lleguen a dar propina, te llegan a dar dinero extra por algo. La Rosita ahí estaba de que, ay, tanto, y ponía dedo, pues.
No, o sea que ni siquiera la propina era Para ti tienes que dar un porcentaje de la propina.
Depende, si te la pagaban, o sea, porque muchas veces te daban, se lo pagaban a ellos, o depende cómo estuviera el cuadro, pues. Y si te daban alguna propina y caía en manos de ellos, es como que, uy, estés repartidos todos.
Ok. Uh-huh. ¿Viviste alguna situación que tú hayas dicho, güey, a lo mejor no la libro de aquí, o que te haya dado miedo?
Pues, de hecho, fue la gota que derramó el vaso ahí con el Kevin. Un cliente se quitó el condón y me penetró sin condón. Pues, prácticamente, pues, me vio, ¿no? Me acuerdo que me agarró a la fuerza y ya, pues, ya cuando me pude zafar, me pude quitar, yo estaba, pues, ya estaba llorando, estaba así como que toda alterada. Pero dije, espérate, tienes que mantener la calma porque si te ve alterada y te ve con alguna conducta como que le vas a poner dedo o lo que sea, te va a... Que no sé, o sea, cuántas historias no hemos escuchado, ¿no? Que me encontraron en el motel. Y yo sí estaba así como que, cálmate, 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 cálmate. Me logré calmar y todo. Entonces llamé para que fueran por mí. Le conté a Kevin, ahí se hablaron ellos dos y me dijo, ah, ya hablé con él, no importa, toma, te puedes quedar con tus 800 pesos, pero ya no estés llorando.
Y eso fue la solución.
Sí.
Ay, qué...
Sí, estuvo bien feo.
¿Te hiciste algún examen después de eso?
Nada, 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 nada. Sí, te digo, yo no sé, de pura suerte, no sé, Diosito es bien grande porque ha sido... Bueno, esa vez fue la de las más como traumantes que tuve para mí, pero pues experiencias con la... Pues ya también he tenido así cercanas en mi segundo embarazo, me pasaron 11 paquetes de... Me tuvieron que meter a 2 cirugías, no sé, casi no la libro. De hecho, las enfermeras que me vieron después, me acuerdo que una me dijo, ¿estás aquí? ¿Sigues viva?
Tanto sí.
Porque sí, ¿no? Yo ya estaba para darlas, ¿no? Entonces, por eso hay muchas cosas que me han pasado que digo, a la madre, o sea, no sé cómo sigo aquí, no sé cómo sigo aquí.
De puro milagro,
de
¿no?
De puro milagro.
Porque mira, yo he escuchado historias que no puedo contar porque hay pedo, me gusta mi cabeza donde está, pero justamente con chicas que se dedican a esto, que a lo mejor... no sé, un güey en un estado medio, medio difícil le quita la vida, uh-huh, y sabe que la cagó y pues ya la cagué, pues ve y quítale la vida a toda la familia completa para que no la vayan a hacer de pedo. Uh-huh. He escuchado casos así bien, pero está muy pedo. ¿No te tocó estar en alguna situación con algún mañoso que tú digas, madre güey, este güey es maña?
De hecho me tocó toparme con esas personas, pero generalmente a ellos siempre les... no sé, no era a los que yo quisiera llegar, pues cuando estuve trabajando en el table, sobre todo eran personas que yo decía, no, zafos, vamos para acá, porque eran literal, o sea, te ofrecían un chorro, pero te decían, pero vamos a vernos afuera, y yo así como que yo era bien miedosa, así como que afuera no. Sí llegué a salir con clientes así como que decir, que me decían, no, pues aquí no, mejor no vamos a un hotel. Pero generalmente estaba platicando con ellos y aunque no lo creas, también soy como que buena observadora. Decía, pues este es doctor.
¿Por qué?
No, pues así como que, pues decía, ah, no, pues generalmente, pues eran los que yo decía así, ah, pues este es doctor. Generalmente cuando eran doctores, no sé. Como que, y platicando con ellos, y yo estaba estudiando medicina, decía, está bien, sí me voy, arréjalo.
¿Pero cómo detectabas que eran doctores?
Pues platicaba con ellos y yo ya estaba estudiando medicina. Decía, antes de eso, doctor, casi nunca salía, y de hecho, a hoteles con, así yo sola. Generalmente, cuando salía era porque me iba de la ciudad, iba allá al San Felipe, y allí mismo en el mismo lugar, o sea, pero... Irme a hoteles con clientes, a menos que ya fueran conocidos de alguien, pero que no se vieran mañosos. Que no se viera así como de que el típico buchón que anda ahí con la botella de bucanas y sus anillos acá. La gente que es así generalmente, no sé, se ve mucho eso, las personas que son mañosas.
Sí, claro. Pero ya cuando estabas con los doctores, bueno, ya vamos a pasar para poder abordar esa pregunta. Llegas a trabajar en un lugar de estos de pues, un table. Uh-huh. ¿Cómo es que terminas aquí?
Aquí.
Bueno, en el table.
Ah, ok. Yo aquí en el estudio, ¿no? Me bajé del avión y me mandaste tu ubicación. Haz de cuenta que terminé, bueno, ya cuando fue, las corté con el Kevin, que ya no fui a trabajar con él, me empecé, yo estaba trabajando en una fábrica en 3 semanas y los fines de semana a veces me iba a los antros y pues miraba que alguien me echaba el ojo y me decían que si nos íbamos a otra parte, y yo les decía, ok, pero tanto. Y ya se quedaban así como que ya si jalaban o no. Y uno de ellos me dijo, oye, morra, está bien arriesgado, o sea, no que te vayan a hacer algo. Y yo pensando por acá, pues si supieras todo lo que me han hecho ya. Entonces, pero sí, me dijo, o sea, ponte trucha, ¿por qué no mejor te vas a un table a trabajar? O sea, mínimo alguien te está cuidando ahí. Y yo, pero es que me van a ver. Y luego mi esposo se va a dar cuenta que trabajo, pues me van a ver. Y dije, pensé unos días y me metí a trabajar al más como que famosillo de ahí en Mexicali. Empecé usando peluca.
¿Y cuál era el nombre artístico?
Blair.
¿Cómo?
Blair. Ah. Dije, me voy a poner un nombre. Estaba entre Galaxia y llega Blair. La pista.
Blair,
sí, exacto.
¿Cuál era la rola de inicio?
Cuando recién entré, la primer canción que bailé fue Sexy Robótica. No me gusta el reggaetón, pero esa fue la que me pusieron.
¿Es de Don Omar?
Ajá.
Sí, ¿no?
Y de final, ay, la de... Se llama Murmullo Inoportuno. No me acuerdo cómo se dice en inglés. Pero esa fue la de final. Pero ya cuando yo escogía mis rolas, generalmente bailaba que de Lana del Rey, que Justin Timberlake. Las últimas fueron como la de Madness de Muse para final y la de inicio, no sé, la de Screamshot de Britney Spears y will.i.am y la de Primadonna de Marina and the Diamonds.
Pero cuando te subiste a bailar por primera vez, ¿ya le hallabas al baile? O sea, ¿ya habías practicado un poco al pole dance? ¿O
el pole dance? Mira. Ah, no. Mira.
Es un deporte esa madre.
Pero no, nunca me subí al tubo de fierro cuando trabajaba en el table. O sea, el pole dance lo acabo de empezar a practicar hace como 3 meses.
Ok.
Pero yo era pura pasarela. Yo me subía... pues como que le daba una vueltecita, agarraba el tubo nomás así para acá y así. Ajá. No, así nomás, así como que ni siquiera era como que me esforzaba en dar una vuelta o algo, nada. Era a un tubo, después al otro. Ahora sí agarro el aro, me doy una vuelta así nada más como que para que me vean 360 grados y me regreso al otro tubo y caminar así. Es todo lo que hacía. Yo, a mí nunca me gustaba subirme a la pista por eso, porque yo no sabía bailar.
Échale ganitas, ¿no te gritaban?
A veces, pero era cuando me empezaba a encuerar. Mejor. Yo, ay, ya está, pues. Y ya.
Pero, ¿cómo está el tema aquí dentro de un lugar de este tipo? ¿Quiénes son las que suben a bailar? ¿Todas?
Todas las que quieran subir a bailar y entre más, mejor. Pero no te dicen, ay, te tienes que trepar y hacer tantos pasos y la mortal y nada de eso.
No, lo que caiga.
Ajá, es va a dar variedad.
Y esto es para mostrar la merch.
Ajá.
Para esto sirve, es como el TikTok servía, de hoy en día, ¿no?
Ajá, y me servía porque me veían así toda inocente y con lentes y brackets en ese entonces, pues decían, esta es nueva. Todo el tiempo decían, esta es nueva. Y porque pues no
fuiste la nada. Sensación en ese momento. Hey, ¿cuánto?
A veces, o sea, es que había otra, se llama Natalia. Uy, o sea, mi vieja sí estaba. Estaba muy naturalita y muy bonita y cara de niña. O sea, y delgadita, alta y...
Y sabía bailar.
Ah, no sabía bailar. También era lo mismo que yo. Así como que tuvo y caminar. Y a lo mejor una agachadita por acá y ya es todo. Ok, ya.
¿Y para ese momento tú vivías con tu primer marido o ya tenías otra...?
Estuve viviendo con mi primer marido. Yo entré a trabajar en un table el 9 de mayo del 2011 y duré con él hasta noviembre, creo, del 2012, estuve con él, Y después de ahí, en el 2013, inicié relación con mi segundo esposo.
¿Con tu primer marido iniciaste su relación cuando estabas cuando entraste a...
A los 14 años.
Entonces, a él le tocó el proceso desde estar como...
Desde que yo me salí de mi casa.
Desde Escort, todo lo vivió él.
Todo.
¿Y sabía?
Lo de Escort, no sabía, hasta lo del table, y cuando se enteró, dijo, es que yo sé que lo haces por mí, por la niña.
¿Pero cómo se enteró?
Porque yo dejé mi tarjeta del trabajo, allí sí nos hacían laboratorios, nos hacían también, nos tomaban muestras, y tenías que llevar un control cada 2 semanas, tenías que estar yendo a revisiones, y esa tarjeta la tenías que traer contigo cuando ibas a trabajar. Y yo ese día se me olvidó, y la dejé en el marco de la ventanita del baño. Y yo dije, cuando cierre la ventana del baño, va a ver que topa con algo y va a ver la tarjeta. Y sí, cuando llegué a la casa en la madrugada, lo encontré con la tarjeta en las manos y me dijo que sí, que era eso. Me dijo que él entendía que yo lo hacía por ellos. Yo sé que lo haces por nosotros, para darnos un mejor futuro a mí y a tu hija. No sé qué, el vato se hizo bien concha. Dijo, no, yo me quedo de amo de casa. Y dejó de trabajar, y yo lo mantenía, y el dinero me lo agarraba cada rato. Me agarraba ropa, incluso para regalarse a sus novias, y así. Entonces, pues, no funcionó.
¿Y cómo lo ves tú hoy en día, volteando al pasado, ver esa forma de ver, se lo regala mi ropa a sus novias, no sé, ¿cómo lo ves hoy en día?
Trato de no enciclarme, o sea, son cosas que ya pasaron y ya dije, ya qué, o sea, no me gusta pensar en todas las cosas malas que he pasado, porque si pienso y las empiezo a sentir, me vengo para abajo.
¿Te dio miedo cuando dijiste, lo puedo encontrar?
Sí, me dio miedo, estuve toda la noche bien ansiosa, ni pude trabajar bien. Pero dije, si llegó antes, va a decir, ¿por qué llegas antes? No sé, todo eso se estuve pensando.
¿Cuáles eran los paros que tú le decías en los diferentes, ya sea de Escort, o qué le decías que trabajabas en una empresa?
Cuando estaba de Escort, yo estaba trabajando según en una fábrica. Y cuando ya entré al trabajo en el table, yo estaba trabajando en una fábrica de cartuchos de impresora cuando hice el switch. Le dije que me movieron de turno y trabajaba de lunes a viernes en la noche. Así le hice.
¿Y el olor? No sé, perfume.
No, pues me bañaba antes de ir y aparte pues me desmaquillaba. En el trabajo usaba peluca. Traía mi ropa aparte, mi ropa se quedaba allá.
O sea, no sé, algún chupetón, algo que te pudiera.
No, pues no dejaba que me hicieran.
Pero nunca te llegaron a hacer uno que digas, ¡ay, hijo de la chica!
No.
Qué difícil, imagínate estar... Bueno, una pregunta, ¿lo disfrutabas?
No, la neta no. No, uno se... Bueno, yo en ese sentido sí me programaba. De hecho, había veces... había veces que tenía orgasmos y yo así como que no quiero. ¿Por qué aquí? ¿Por qué contigo? No. Y sí me sentía mal por eso. Yo decía, no es posible, no. Pero, o sea, también eso está mal, o sea, mi yo consciente lo quería bloquear, decía, no puedes disfrutar esto.
No lo querías hacer, ajá, aunque, pues, te tocaba hacerlo.
Ajá.
Pero ni una vez que tú digas, wow, esta vez sí lo disfruté.
No, la neta no. Siempre era, incluso los noviecitos que llegué a tener en el Inter, cuando llegaba a ir a un motel con estos noviecitos o algo así, yo me bloqueaba y me quedaba así como que no mames, no. Llegaba a un motel y no, era como, sentía como que estaba trabajando.
¿Noviecitos, te refieres a noviecitos como bien,
que,
bien?
Ajá,
bien.
Sí, con algo que empezaba a salir con alguien, era así como...
¿Sabían que a lo que te dedicabas?
Sí, casi, okay. siempre les digo, siempre soy bien honesta.
Y volteas a...
sí, no me gusta echar mentiras, porque todo, más estas cosas, siempre salen a la luz, pues, todo el tiempo, y si tienes algo oculto que te da pendiente que salga, pues te parece que de adrede, o sea,
más te
allí
cae.
Está, sí, allí se te va a hacer más presente en el momento menos oportuno y cuando menos quieres que salgan esas cosas.
Pero ¿cómo les avientas o les aventabas? Porque te tienes a tu galán por acá. ¿Cómo los abordas desde un principio? Él te dice, ¿qué onda? Pues hay que salir. Oye, ¿trabajo en esto o va saliendo poco a poco?
Pues en el último caso, en el último caso, pues ya estaban bien conscientes, ¿no? Que era, ¿no? Porque hasta el link les mandé para que se suscribieran.
Suscríbete.
Sí, suscríbete. Pero incluso, o sea, cuando salí así de primera vez con alguien, es como que, no, oh, pues que sí, ya cuando era médico, ¿no? No, pues que soy médico, así y así, y no sé, salía el tema de que no, pues que era taibolera, así, este o X tema, y pues cuando era taibolera, pues era como que era obvio. Es como que, sí, me dedico a esto. O sea, era también fácil decirlo, no, no era difícil.
¿Y ellos cómo lo tomaban?
Generalmente, X, nada más fue, creo que fue mi tercera relación en la que sí estuve, que le conté todo esto. Y sí, cuando ya empezamos, primero lo tomó así como que, ah, órale, qué interesante, y bla, bla, bla. Pero ya cuando se puso más seria la cosa, ahí ya fue como de que no, no, no quiero que se enteren mis papás y que no sé qué. Y cuando se enteraron fue como que que no, que tengo que decidir entre mis papás y yo y así. Y después de eso, pues, según él, me escogió a mí, ¿no? Y todo el tiempo me lo echaba en cara de que yo puse en riesgo mi relación con mis papás por tu culpa y yo te acepté teniendo todo tu pasado, como si yo así como que, güey, o sea, no, 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 como si apestara, no sé. Fue con la única persona con la que sí llegué a...
A
En
tener
ese
ese
momento,
conflicto.
ajá, en ese momento, pues sí, yo me sentía mal y me sentía caca. Ahorita ya lo veo y digo, no, la caca eres tú. Pero...
Pero ahorita fíjate, te hice esta pregunta porque me hablabas de los noviecitos. ¿Con ellos sí sentías el placer
Sí.
o lo veías como que lo había normalizado? Es que es una duda que tengo de que normalizar, que lo haces muy frecuentemente, a lo mejor ya por
No,
chamba.
ajá.
Pero cuando lo hacías con una persona que tú querías, sí cambiaba
Sí, sí
ese trip.
cambiaba. Sí cambiaba. Es muy diferente, muy, muy, muy diferente. Porque ahí disfrutas desde los besos, el que te agarren, el que te abracen, el arrumaco después, las caricias y todo eso, y con las personas con las que estaba generalmente por dinero, era como que, no sé, directo a lo que iba, o sea, y sin rodeos, era como que no, no quiero hacer nada de esto, nada de lo previo ni nada, no, no, no. Y con las otras, y a diferencia con los noviecitos, con mis parejas, sí, es como que no, o sea, sí quiero el contacto, o sea, sí, no sé si me
¿Qué es la
explica.
cosa más común que vive una chica de este ámbito? Porque,
¿Cómo? ¿En qué?
un ejemplo, a lo mejor tonto, pero no sé, que cada rato les piden matrimonio. Algo que ustedes digan, no, para
Ah, sí,
nosotros
que
es muy
todo el mundo te
común.
quiere, todo el mundo te quiere sacar de
De trabajar,
trabajar,
¿no?
sí. Todo el mundo te quiere sacar de trabajar y todo el mundo te dice que por fuera te pagan, que no, oh, si nos vamos por fuera te doy todo ese dinero a ti para que nadie se quede con nada. O sea, te pago lo mismo, pero te lo quedas todo tú. La otra es de no, pero es que yo te quiero invitar a tomar café. Que hasta la fecha, todos los mensajes que me llegan es porque quieren alguna cita. No, no me quiero suscribir, mejor vamos a conocernos. Y yo, o quiero ser tu amigo. Y yo me quedo, digo,
No soy psicóloga.
sí, mijito, o sea, amigos tengo. O sea, ese tipo de cosas son las que pasan frecuentemente.
Pero la más común, te puse este ejemplo como lo de te quieres casar conmigo, que ustedes digan, madre, esto es muy común, a lo mejor puede ser muy riesgoso, o no sé, algo que ustedes digan, pasa, nos pasa casi a todas.
Pues de lo que te quieran, que lo mismo que van a hacer allí, lo quieran hacer a que te quieran sacar a un motel o así por fuera, o que te inviten a salir, o que te digan, no, que vámonos de vacaciones, ese tipo de cosas son las que generalmente te piden. O también la otra, o también bien frecuente, la de cuando ya para tener relaciones sexuales, que te dicen, ah, que sin condón, mira, de todo estoy limpio, que no sé qué. Y yo digo que,
No, papá.
o sea, que te bañes no quiere decir que no tengas alguna enfermedad. No, y la otra respuesta que venía después de eso, inmediatamente, casi en automático, es, no, pero es que yo me hago exámenes regularmente. El que te hagas exámenes regularmente nada más dice que estás al pendiente, pero no dice que no estés en situación de riesgo. O sea, no, güey, o sea, exámenes profilácticos. No, no. El que es igual al que dices, ay, me voy a hacer una radiografía diario para no salir fracturado. No, güey, es la misma. O sea,
Claro, definitivamente puede pasar.
me voy a hacer exámenes cada 2, 3 meses para no, o sea, no, no es preventivo eso. Ese tipo de situaciones se da muy, muy, muy frecuentemente.
Dices que trabajaste, tú dices que trabajaste en un lugar muy famoso de ahí de.
En varios.
No, no, no vamos a mencionar el nombre del lugar, pero ¿te tocó algún famoso? Que tú digas, bueno, esperaba que estuviera mínimo aquí en el lugar.
Sí, de hecho sí, o sea, varios, unas figuras políticas y otro, un famoso boxeador que le andaba pegando en ese entonces.
¿Y se te abordaron a ti o nomás estaba en el lugar?
Me abordaron a mí y pues, pero no fueron, o sea, como que directos, eran como que un parisillo privadillo que tenían ahí mismo en el lugar.
Y ahora
Con toda su bola que acaban de ganar, no sé qué.
¿y sigue estando vigente esa persona? No vamos a
No, creo que
mencionar.
no. Creo que no. No, no he escuchado de él. No, no, no.
Imagínate que dices, ay, me fue bonito tan y ahorita ya. Anda bien prendido que te reconociera un día. ¿Alguien te ha reconocido por eso? Amigos o
¿Cómo
no
reconocido?
sé, de que tú dijeran, ah, no. Un ejemplo, un artista. A esta chica, la doctora sensual, yo la conozco de algún lugar.
No, a lo mejor los políticos, sí, te digo, los
Que te digan
politiquillos de ahí de
exactamente
Mexicali, sí, a
un
huevo que
político
sí,
diga, ah,
a
no,
huevo,
es esta morra y a ver si no me
sí,
quema o.
ajá, no, pero no, 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 mi cabeza me gusta también, aquí como
Sí,
está,
claro.
sí, es que no,
Ahí se ve muy bien.
sí.
Y ya vamos a entrar en el tema de lo de la medicina. Cuando empiezas a trabajar en este lugar, que es el table, a veces no sé ni si me censurarme yo mismo, ya estabas estudiando lo de medicina.
Ajá.
¿Cómo es que dices, quiero estudiar este pedo?
Esto lo pensé desde que empecé con los masajes. Desde que empecé con los masajes, mi idea era juntar dinero para moverme, para empezar primero de la casa donde estaba, porque la neta, o sea, sin ni refri, ni piso, ni muebles, porque teníamos nomás un colchón. Te digo que la única cosa bonita era la cuna de mi hija. Primero era eso. Agarrarme un carrito, que ese ya lo hice cuando entré al table, porque con los otros trabajos apenitas y, o sea, no, no, no lo hacía con los de masajes. O sea, sí ganaba y todo, pero no, no para poderme hacer cambio. Entonces entró al table y yo nos habíamos cambiado de casa a una pichonera, de Infonavit, una casa de
Okay.
38 metros cuadrados. Y dije, bueno, aquí. Ya me meto de tabulera y saco lo del carro. Me metí como a los 6 meses, me compré carro y también le compré uno al inútil. Que por cierto lo desapareció.
Se lo
Y
fumó.
sí. Y ya de ahí entré a estudiar medicina, pero la idea de estudiar medicina yo la tenía desde los 14
Sí,
años.
claro.
Desde los 14 que me enamoré perdidamente de un. En ese entonces era estudiante de medicina. Ahora sí voy a decir su nombre, el doctor López Lugo. Yo lo conocí cuando tenía 14 en una campaña. Y él iba entrando a la carrera de medicina y ya, pues, ya me platicaba de cómo estaba el pedo y dije, uy, suena bien. Y de ahí, cuando algo se me mete a la cabeza, ya nadie
No
me saca
sueltas
eso.
la
No,
idea.
no suelto la idea. Y de ahí, pues, fue hasta ya de grande que dije, no, es que yo tengo que hacerlo. O sea, no me puedo quedar aquí. O sea, yo sé, yo conozco mis capacidades, sé que doy para más y lo voy a hacer y ya de ahí.
¿Y cuando empezaste a estudiar, tus amigos o amigas sabían a lo que te dedicabas?
Mis compañeros, sí, de hecho, yo no, nunca he tratado de ocultarlo. Como estaba en un lugar público, se me hacía muy el tapar el sol con un dedo, ¿no? Mi mejor amigo en ese entonces, pues como que hasta de cura lo agarrábamos, ¿no? Mis compañeros eran morbosillos, iban a cada rato nada más a ver a la como que fenómeno, ¿no? A ver en su hábitat. De repente estaba bailando y volteaba así para abajo y estaba uno. Y yo. Entonces, pero pues de que me apoyaran, pues si acaso te digo, mi mejor amigo en ese entonces era el que así como que, echa ganitas.
Pero.
Me escogía las canciones, él de hecho.
¿Tú cómo te sentías? Porque ahorita lo veo que lo dices muy normal de, el fenómeno en su hábitat. Pero en ese momento, ¿qué pensabas?
Trataba, ¿sí lo veías? me bloqueaba. Te lo juro que apenas sentía una emoción negativa y era como que pff, bloquear. ¿Y qué voy a hacer? O sea, me ponía en esa, me planteaba esto. Ok, sí, estos me están haciendo bullying. Me están señalando, me están hostigando. Porque habían unos que hasta acidosa me ponían en los mesabancos, cosas de secundaria, y veía eso y decía, no me voy a fijar, porque para empezar no tengo ni pues, sí soy, pero VIH no tengo. Y me quedaba así como que, qué infantil, o sea, qué infantil se veía. Y me enfocaba en esas cosas, y no en lo que me estaban diciendo. O que de repente llegaban allí y yo decía, ay, pues ya me vieron, ya que... Tenía que bloquear eso, porque si decía, si me enfrasco en pensar en que ya me vieron, que no sé qué, ya no iba a poder trabajar y ya no iba a sacar dinero, que era mi objetivo para pagar la escuela.
¿Llorabas?
Por eso no.
Escucha a lo mejor la gente, pues sí, qué pregunta tan tonta, pero es que te veo muy, muy dura, muy fuerte en ese sentido y no sé, era fácil llorar. A veces
no
que
era fácil llorar, pero es que te digo,
me aguanto, me bloqueo.
Ajá, es que es eso, viene el bloqueo desde antes de sentir. Es el problema ahorita, ¿no?
¿Y hoy en día? ¿Hoy lloraste en día? Lo que tenías que llorar a ver en ese momento?
No, por eso ahora sí me pongo a llorar a cada rato. Perdón. Es que le ha tocado vivir un chorro de cosas así como que bien, bien feos, bien inestable yo. Sí, pero en ese momento no, en ese momento era de que, no, me tiene que valer, no, o sea, sí me bloqueaba, o sea, trataba de no sentir absolutamente nada, incluso te digo, cuando en algunas situaciones mi cuerpo llegaba a sentir algo de placer, mi cabeza decía, no, tú no puedes sentir placer ahorita.
Wow, eres muy... No sé, yo no sé si yo hubiera podido vivir con algo así. Y veo que ahorita te cuesta recordar. Por eso te pregunto, ¿lo has llorado lo que tenías que llorar en su momento? ¿Lo has sacado para que quizá ya no te esté consumiendo internamente?
Ay, ¿eres psicólogo o qué? No, porque esto, no. De esto hablé en mi sesión pasada.
¿Por qué vamos a estudiar psicología?
No, es que de hecho, en la última vez que como que traen crisis que han sido... Las últimas 2-3 semanas, porque desde que pasó todo esto, todo el fenómeno este de la doctora sensual que se vino, yo la verdad me llamaban las personas cercanas a mí y me decían, oye, Giovanna, ¿estás bien? Oye, Giovanna, ¿necesitas algo? Oye, Giovanna, oye, ¿cómo? Yo, estoy bien. De hecho, me acuerdo cuando salió la primera nota.
Estoy facturando,
sí, no, decía... Lo vi y sí me asusté, dije, que no diga nada de mi trabajo. Y pues sí, no decía nada malo de mi trabajo. Y era lo que me preocupaba, porque yo dije, a la madre, pues sí he trabajado un chorro para ser médico. Y yo sé que soy buena, yo soy una buena profesionista. Entonces dije, que digan algo malo de mí, ahí sí me va a pegar. Pero no dijeron nada malo de mí. Entonces dije, me vale madre, voy a sacar provecho de esto. Y ya. Y de ahí en adelante fue como que de repente alguien decía algo malo de mí, o de repente alguien me quería como que cosificar o algo así, o las respuestas que ha dado la gente, que buenas y malas, o comentarios que me han puesto en las publicaciones, me bloqueaba y decía, no, ellos no me están dando de comer, ellos no, esto, lo otro. Pero de unas 2-3 semanas para acá, pasaron unas cosas y sí, como... empecé a ver comentarios muy empáticos, y eso fue lo que como hizo que me sensibilizara y ocasionó esto que ahorita me está pasando, porque por eso te digo que parece que me
pelaron la cebolla.
Sí, fue como, no mames, ahora todo todos los comentarios, no los malos, los buenos, fueron los que me hicieron hacerme sentir como, pues esto, o sea, que yo como esa parte humana la había bloqueado, me había vuelto como que una maquinita, una computadora, no sé, algo que no tenía sentimientos, algo que no pensaba, que hacía las cosas nada más así como que sacando ventaja de todo. Y no me detenía a pensar si en realidad me hacían sentir mal estas cosas. Incluso en las relaciones que había tenido, mientras no pusieran en riesgo mi integridad física, yo permití que me hicieran hasta lo que no te puedas imaginar. Me valía madre, Y no era tanto así como de, bueno, si no me valía madre. Simplemente era como que me bloqueaba y decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo. Solamente que pues eso ya me trajo más y más y más problemas después.
Pues, Doc, ¿no te gustaría perdonar a tu mamá? Está muy tonto por todo lo que hemos escuchado. Es que sí la, pero, o sea, que intentar...
Yo sí la perdono. Pero no quiero tener relación con ella ya. Bueno, yo ahorita no estoy preparada para tener un acercamiento con ella. Pero te digo, yo entiendo perfectamente el porqué de muchas cosas y ella también es una víctima.
Claro, porque así como tú te volviste esa maquinita, tienes esa fortuna de haber salido, de que ya esa máquina se está terminando y ya empiezas a llorar, ya empiezas a sentir, pero quizá ya todavía no le ha llegado su momento y sigue siendo esa maquinita.
Ajá, y el problema es que yo ahorita estoy en un momento en que estoy apenas como que entendiendo el mundo real, ¿no? En el como ser un ser humano normal. Y tengo muchos conflictos en mi cabeza. En estos momentos, mi hija está hospitalizada. Tiene. Ella también vivió muchos abusos. Te digo, yo no soy perfecta. A lo mejor no directamente yo, y muchas cosas sí las hice directamente yo, pero le ocasioné daños y pues también otra, la carga genética, ¿no? La carga genética en temas de psiquiatría pues también tiene mucho que ver. Venimos de generaciones así. Ahorita mi hija está hospitalizada. Tengo muchas broncas que resolver. Tengo otras dos niñas por quien ver. Me estoy poniendo en estoy en un momento de mucha vulnerabilidad, porque sí, ahorita a cada rato es como que me quiebro, me empiezo a saber eso que es sentir, y no creo estar preparada para un acercamiento, o incluso para ayudarle a algo, para que ella me entienda y yo entenderla a ella más todavía.
Tienes otras prioridades
en sí, este ahorita digo, tengo tres hijas, entonces mi prioridad ahorita son ellas.
¿Y ellas cómo lo han tomado todo lo que hay, lo que tú has vivido en general? Porque no sé si en algún momento ya han escuchado una entrevista de su mamá o que sí, tú se los hayas platicado. ¿Cómo lo ven?
Pues mi hija, la mayor, es la que tiene amplia conciencia ahorita, ¿no? Tiene 15 años. Ella lo ve, pues lo ve bien, lo entiende. Sí separa esa parte, ¿no? De que es un trabajo, de que yo soy una profesionista, de muchas cosas. Y por ese lado no hay problema. Y de las cosas que pasaron y que ella se enteró que yo era, que era teibolera, ella no sabía muchas cosas de su papá que ha visto en entrevistas. Porque yo no le decía nada de su papá. Toda su infancia, o sea, era como de que a veces sí me caía gordito que de repente llegara él de metiche por nada más estar cagando el palo, pero yo no decía nada, yo era como así, vete con tu papá, sí, esto, el otro, y ahorita ya escucha, pero ella sí, pues no necesita andarle diciendo a un hijo qué hace y qué no hace, eso se ve. Entonces ella sí ya tenía de repente cierto cierto como resentimiento ya hacia su papá, que no había estado tan presente, no se ha estado presente, ¿no? Y ahorita se da cuenta de muchas cosas, es más el problema sí con él, pero en cuanto a esta situación conmigo, no. Y lo de que fui tableera para pagarme la carrera o que hice ciertas cosas para pagarme la carrera, hasta la fecha no ha tenido ningún problema, conflicto con esto. La única cosa que sí, y yo me dio miedo porque ella se vio afectada directamente. Ella tenía un noviecito que tenía como unos 3-4 meses saliendo con él. Y cuando pasó esto, a las 2 semanas, algo así, que salió cuando salió la nota, creo, o poquito antes de que saliera la nota, la primera, este muchacho le mandó un mensaje a mi hija y le dijo que sus papás le habían prohibido hablarle, ya, que ya no le iban a dejar salir con ella, porque a mí me habían corrido por tener, del hospital, por tener, digo, bueno, lo censuré, por tener Only. Entonces, en ese sentido, yo dije, y la va a agarrar contra mí, porque por más que, no, o sea, es directamente, o sea, te están diciendo que es por tu mamá, y no fue así. De hecho, estuvo muy tranquila, lo aceptó y fue como que voltea para otra parte. Pero hasta ahí. Y las chiquitas, pues ni se diga, tienen 3 y 4 años. Ellas nomás quieren jugar y quieren...
son conscientes todavía de lo que está pasando.
Ajá, sí, no, ellas no, todavía no.
¿Qué es lo que pasa exactamente a detalle en el hospital?
Pues mira, pasaron... Te voy a platicar la parte en la que sí estoy bien segura, ¿no? Los eventos que se vinieron, que muy probablemente sí hayan sido.
Las suposiciones.
Sí, es que muy probablemente haya habido un ardido. Y este ardido dio aviso a alguien más de que otra persona, otro directivo que ya me traía porque yo era tableera. Y cómo una tableera saca una carrera, pues. O sea, es lo que no le cabe a la gente, de la cabeza a la gente.
Es ¿Cómo el puede ser de triunfar?
¿Cómo puede ser una... ¿Cómo puedes estar tú que fuiste tableera a mi nivel que yo que soy doctora? O sea, es lo que yo... O sea, no porque tú no puedas, yo no voy a poder. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si tú no, si no te da para más a ti, no quiere decir que a mí también. No sé si me...
Sí, claro.
Sí. Entonces, bueno... Parece que esta persona fue y alertó a esta otra. Entonces, si ya me traían, un día me llegan con una notificación y me dicen que me voy a ir a la banca. Yo no tenía ni quejas ni faltas médicas. O sea, quiere decir que estaba haciendo mi trabajo bien. O al menos no lo estaba haciendo mal. En ese caso, pues no tenían algo que justificar un despido. Yo creo que por eso me entregaron esta notificación, me dijeron, te vas a la banca, y eso no es propiamente que me corran, es quitarme horas, quitarme de trabajo. Pero dije, bueno, siempre sale que algún compañero falta y yo puedo cubrir esas faltas sin problemas, haciendo té por té, que así se les dice en institución, sustituciones. Y esas te las paga el mismo trabajador, no te las paga la institución. El trabajador agarra el dinero en efectivo o te lo transfiere y la institución nada más te autoriza que el otro médico que esté en la bolsa de trabajo te cubra. Es todo. Yo ya tenía autorizadas varias. Entonces dije, bueno, me voy a ir a la banca en lo que se resuelve esto porque sí está raro. Porque yo ya tenía un año en el mismo puesto, en el mismo horario. Más aparte, yo hacía muchas horas extras. Muchas, muchas, muchas. Mucho tiempo extra. Yo cubría contratos a veces hasta 6-7 semanas continuas en fin de semana. O sea, doblaba el trabajo de la semana. Hacía dos jornadas completas. Entonces, cuando se llega el día para un día de que yo voy a cubrir estas sustituciones, me manda mensaje el doctor que me solicitó que lo cubriera y me dice que no me va a poder, que yo no lo puedo cubrir. No sé qué bronca haya conmigo, pero que le dijeron que agarrara a alguien más. Y me dijo, no sé qué problema haya con usted, doctora, porque sí está raro, porque ya la habían autorizado. Y le dije, sí, está muy raro. Le llamo a mi jefe inmediato, me dice, no, me dicen que el problema parece que está en oficinas centrales. O Ya le hablé al de oficinas de aquí, al de recursos humanos de aquí, me dice que es de allá. Y yo me quedé así como que ya para ese entonces andaban rumores de que era por la página. Después de eso, pasa otra semana y es cuando, cuando ya pasó lo de mi hija, lo de que su novio la dejó. Y dije, oye, espérate, gente que ni siquiera es del hospital ya sabe que me corrieron por tener esta página. Y dije, no, o sea, sí es por esto. Entonces, yo voy a, ¿qué fue? La semana siguiente, voy con la persona que según había terminado de darme cuello. Y voy a oficinas centrales a tratar de hablar con ella. No me recibe, me recibe alguien más, que es otro directivo. Y me dice que no sabe, no tiene ni idea de lo que está pasando. Y yo, ¿cómo no tienes ni idea si todo mi pack y todo mi contenido anda en todas las conversaciones en los grupos de WhatsApp? O sea, no le dije nada, pero le dije, no, o sea, sí sabe, sí sabe, sí sabe. Entonces, ya queda así. Me dije que me va a llamar, lo cual nunca pasó. Después de eso, pasa otra situación en el hospital que yo me doy cuenta que yo no estoy activa en el sistema. Y ya dije, no, entre semana, porque eso fue fin de semana, voy a hablar ahí con el de recursos humanos, que es con el que me dicen que hay el problema. Voy con el de recursos humanos y esta persona me dice que no, que yo sigo activa, que el problema está en el hospital. Y yo, ya en el hospital me dijeron que estaba aquí el problema, o sea, me traían para allá y para acá. Entonces ya pues me empecé a asesorar y todo, y sacan la nota, y cuando sacan la nota fue cuando ya, es el de todo esto, ¿no?
Sí, solvó. Uh-huh. ¿Y qué sentiste en ese momento?
Te digo que mi pendiente, porque me lo mandó un desconocido, una persona que ni siquiera tenía agregada en Facebook, me mandó la nota y me puso, oye, ¿estás bien? Yo estaba dejando a mis hijas en el kinder. Sí,
porque a ti te preocupaba que no fuera por
mi trabajo.
Tu trabajo. Pero yo me refiero a que sentiste que te hayan sentado o hayas perdido tu chamba, algo que te costó tanto.
Ya me lo esperaba. Yo desde antes, cuando recién la abrí, me dijeron que lo tuvieran, o sea, no, que no lo hagas. Mismos directivos, pero otras personas que ya me conocen y que me llevo bien con esas personas. No, ya, no lo hagas, porque si esta persona se da cuenta que ya te trae, te va a dar cuello. O sea, no lo hagas por esto, no lo hagas por... Y yo decía, pues si lo... O sea, y yo ya estaba también mentalizada y dije, es que si lo... O sea, ¿no pueden hacerlo? Yo para ese entonces yo ya había investigado y dije, es que por tener eso, ¿no? Se les va a armar un pedote. No quería enfrentarme a esa situación. Por eso, de todo modo, lo tenía así como que medio discreto. Pero ya me estaba como que mentalizando, preparando para eso. Y te digo, mi bloqueo. Cuando llega esta situación, muchas personas dijeron, no, pues es que deberías de estar bien ofendida, bien enojada, bien triste, bien... No, ahorita me voy a enfocar en lo bueno que puedo sacar de aquí. Es todo. No me quiero sentir triste, no me puedo sentir triste ahorita, no me puedo ir para abajo. Y eso te digo, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Es lo que estaba haciendo.
Cuando abriste tu página, uh-huh. ¿Ya tienes tiempo en el tema de la medicina?
Ah, sí.
¿Dejaste, abandonaste toda esta chamba, esta vida que llevabas arrastrando por muchos años para dedicarte plenamente a la medicina?
Sí, o sea, que fue en el 2014 que dejé de... Te refieres a que dejé de bailar, ¿verdad?
Y hacer todo...
Ok.
¿Algo cambio de tu cuerpo?
Pues no, porque prácticamente también en el cuando estaba de interna, el papá de mi segunda hija es un sugar. Así okay. Es que... La misma, ¿no? Fue en el 2018. En el 2018 yo quedé embarazada de él. Esta persona yo la conozco desde el 2014. Por periodos intermitentes lo había estado viendo. Y en el 2018 yo quedé embarazada. Y no sé, ya cuando tenía como unas 16 semanas, 20 semanas, fue la última vez que lo vi. Pero sí, o sea, fue desde ese entonces.
¿Y después de ahí le paraste o continuaste?
Sí, le paré. O sea, ya no eran... De hecho, o sea, a lo mejor... si acaso mi siguiente relación sentimental, ¿no? Fue con el Patitas de Molcajete. Es que está bien chaparrito.
Sí, me imaginé.
Las patitas así. ¿Has visto los Molcajetes?
Sí, pues tienes...
Sí, ajá, sí. ¿Verdad que sí? Es que lo vio. Con él empecé a salir, o sea, a lo mejor no directamente, no decirle, ah, tú me das algo y yo te doy algo. No, no fue directamente, pero sí fue con la intención de que me ayudara a lo del servicio social, porque yo no me quería ir a otro estado. Y como ya venía de una generación en donde había dejado pasar un año, no tomé plaza la vez anterior y en la siguiente me iban a mover mucho para atrás. Entonces ya no me iban a quedar lugares para escoger aquí en Mexicali. Bueno, aquí en Mexicali, allá en Mexicali.
Pues grabamos aquí en Mexicali.
Sí, aquí cerquita de Mexicali, aquí a la vuelta. Allá en Mexicali. Entonces, de hecho me lo conectó un ex con el que estuve saliendo. Ya habíamos terminado de todo, pero me llevó así como que más por hacerme el paro, yo creo, no sé, si sintió culpa de algo. Pero me llevó con él, me lo presentó, y el otro, el que me hizo el paro, el Patitas, pues me empezó a tirar la onda, y yo dije, ay, pues es la manera que yo conocía, ¿no? Pues bueno, a capear y a ver, y sacarle lo mejor que pueda. Y ya fue como que me empecé a hacer el servicio ahí en jurisdicción. Pues gracias a él, ¿no? Y pues también me dejó otro regalito, mi tercera hija.
Ok.
Entonces, pues no sé si es eso también. Siempre le decía a él que Tita es mi servicio social. Por eso, sí. O sea, fue por eso, más que nada.
Pero hay un momento en el que tú digas, ya duré un año, dos años sin vivir de este pedo, sin tener que...
Pues te digo, o sea, a lo mejor directamente fue en el 2018. 2018 con el papá de mi segunda hija.
¿Y crees que la página azul la hiciste por esta necesidad de volver a hacer algo similar? ¿O si fue por vamos a hacer billete?
No, es que vamos a hacer billete, vamos a facturar y no me voy a exponer porque estoy vendiendo mi imagen, no mi cuerpo.
Ha cambiado mucho.
Sí, o sea, aparte, te digo, es algo que muchos hombres, mujeres hacemos. Tenemos acceso a un teléfono, una cámara, nos tomamos fotos y muchas veces, y no me van a dejar mentir, muchas mujeres ni siquiera nos gustan los vatos o ni siquiera es como que andamos como que buscando una relación o algo así, pero queremos la atención de que ay, que me digas que esté bonita o que eso ay, no qué pasa. Buena. O sea, y mandas la foto y de gratis, o sea, si me y muchas veces te las piden, te dicen, ay, manda pack, manda esto, manda el otro, ah, pues vete a mí. Y ahí todo lo que tú quieras. Sí, todo lo que quieras.
Y ahora con lo de la medicina, ¿crees poder seguir ejerciendo por lo que tanto trabajaste?
Pues sigo siendo médico, y por la priva, o sea, por otra, no porque, o sea...
Pero que la gente te quiera cerrar la puerta justamente por eso.
Pues va a haber siempre quién sí y quién no. Siempre va a haber quién sí y quién no.
Yo fíjate, lo veo mal por parte del hospital, digo, porque digo... Toda publicidad termina siendo mala, aunque termina siendo buena. Imagínate cuántas personas no vienen. Ay, me voy a atender al hospital porque allá está la doctora sensual.
Ese es el problema, que es de gobierno. Y que van. Y es más chamba. Allí sí, veo la. Ajá. Sí, se satura el servicio de urgencias. Porque sí llegó a ver uno que otro, que no era porque era la doctora sensual. No, okay, en ese entonces no, pero sí llegaban y. No, es que yo quiero entrar al consultorio 3. Y Corina, saludos Corina, la de recepción me decía, hey, ahí está uno que dice que tú citaste. Y yo salía y yo, ¿cómo que yo cité? Pues aquí en urgencia no se cita. Y ya lo volteaba a ver y yo, ¿y este que la otra vez vino por un dolor de cabeza? Y yo, ella me dijo, doctora, es que me dijo que si me volvió a sentir mal, viniera con usted. No, 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 te dije que si tenías esto y esto y esto y de plano ya había sido tu clínica y esto... Y no, entonces sí vinieras aquí. Pero no te dije que vinieras aquí a urgencias si te dolía otra vez la cabeza. Y menos conmigo, le dije. O sea, es con quien te toque. Si vas a llegar aquí a urgencias, es con quien te toque. No exclusivamente conmigo.
Muy vivo el chamaco.
Y con eso sí hubo dos, tres que venían. No, hay que con la doctora, con la... O sea, pero no era de diario. Y aparte, pues, el pedo no soy yo. El pedo es los vatos, o sea... O sea, malicia, hay personas que se están muriendo, que vienen, otros que vienen gritando de dolor y todo, y tú quieres que te, por ir a ver a la doctora, no, o sea, mejor suscríbete.
Suscríbete, ¿no? Para sí, que no te sí, eches la vueltota hasta acá, ¿no? Y sí. Hacer nada. Doc, ¿y tú quieres seguir haciéndolo o te quieres dedicar únicamente ya a vender contenido.
Yo soy como Barbie. A mí me, yo hago muchas cosas y sé hacerlas muy bien. Entonces, yo creo que si hago bien eso, tengo varias pasiones. Me gusta mucho la medicina, me gusta mucho cocinar. Y también, o sea, este pues no es algo que yo sepa que voy a vivir de esto todo el tiempo. O sea, ahorita tengo el físico, a lo mejor tengo el carisma. Y si le puedo sacar provecho, voy a seguir haciéndolo. Y si puedo combinar, digo, si puedo no combinar, sino hacer esas cosas, o sea, médico siempre voy a ser.
Claro, el conocimiento siempre lo vas a tener.
Ajá, y es algo que me apasiona. Así es que yo sé que va a haber personas que sí quieran, que lo vean bien, hay otras que no, pero te digo, yo soy buena en lo que hago y mejor que mis acciones hablen.
Así es, Doc. ¿Y ahorita qué nos espera para la doctora sensual?
La doctora sensual, pues nada, ahorita seguir creciendo en suscriptores. Prepárense para venir en promociones del Buen Fin.
Sí,
vamos a decir, sí, obvio, sí, tenemos que ir con todo.
Si no, ya dijo, porque si no, sí. Que no le echen a la Profeco.
No, sí, de hecho, ya hicieron unos flyers, nomás que no me gustó la foto que pusieron, ay, chileno.
Pero otro tipo de contenido, no sé, videos para adultos, o eso no te llama a ti la atención.
¿Videos para adultos de qué tipo? Porque ya hago videos.
No desconozco cómo está ese tema.
Ok. Porque videos de mí solita sí tengo. Sí, incluso ahí.
Pero con otras personas, por ejemplo, páginas muy famosas en internet.
Ah, tú dices como lo... Sí, ya sé cuáles. No creo. Eso no creo tanto allí. No se cierra la posibilidad.
Más bien
pero...
mostrar.
Ajá, pero es que sí, yo la verdad te digo, a mí, o sea, mostrar mi imagen, lo que puedo hacer yo, lo que... No sé, o sea, yo soy el personaje. Yo soy... Ay, me están sonando las tripas.
De tres hambre, pues ya que las son, ya es tardecito. ¿No han desayunado?
No,
pues es que llegaron directamente a dormir, ¿no? Sí. Doc, un consejo que le puedas dar a todas las personas que nos están viendo, chavos y chavas, que pues al final de cuentas, tú persiste tu sueño. ¿Cómo lo hiciste? Es tu pedo, pero eres doctora.
¿Sí?
La doctora sensual, ¿verdad?
Sí, no, ¿cómo que pero? No. La doctora y sensual.
La que van a urgencias y sin cita, ¿no?
Sí, urgencias sin cita, ¿no? Pues, nada, sean felices. Hagan lo que les haga feliz. Si lo dudas, la respuesta es no. Las oportunidades son de quien las aproveche. Eso es todo lo que les puedo decir.
Muchísimas gracias, Doc. Pues ya llegamos al final de este episodio. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales, subscribe. Se lo vamos a dejar por aquí abajo de la Doc. Estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video, pero también le dejamos los enlaces para quien guste echarse un ojito por ahí. Pues adelante. Luego ya vieron, va a haber promociones
del buen fin.
Pues muchísimas gracias, Doc, por haber venido hasta este lugar. Gracias a tu chavo que ya está casi durmiendo, se pide a este lado.
No, está bien entretenido, ahí como lo ves, le encanta el chismecito.
No sé si se vuelve así como que, esta ya lo conozco.
Casi siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Sí.
Él dice que sí, ¿no? Pues muchas gracias, Doc. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.